recuerdo que hablamos con él hace ya tantísimos meses, porque fue cuando empezó todo esto del Brexit. Parece, creíamos que iba a ser en cosa de pocos meses y nos hemos tirado años al final con este asunto. Es Nacho Sánchez, que es consejero Eures. Nacho, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Pues sí, la verdad es que yo personalmente tengo que reconocer que no me lo creía, que se alargaba tanto, que siempre pensaba que iba a haber al final un giro de timón o alguna cuestión que hiciese que se retornase un poco a la situación previa, pero
sí.
No, se produjo el abandono hace un año y por fin ha finalizado el periodo transitorio, entonces ya tenemos claro cómo van a ser muchas cosas. Hay cosas
Claro.
que todavía no las tenemos claras, lógicamente, pero ya sabemos cómo van a ser las
la mayoría,
cosas en general a partir de ahora.
Bueno, yo recuerdo que hablamos contigo en 2019 y
Sí,
decíamos,
sí.
bueno, Nacho, te llamaremos dentro de 2 o 3 meses cuando ya se aclare el asunto. Y el asunto ha tardado 2 años. Y todavía, como tú dices, hay flecos que tenemos que resolver. De momento, las personas que los españoles que estén en Reino Unido, ¿estos qué pasa con ellos? ¿Pueden estar tranquilos o no?
Bueno, para ellos todavía hay un plazo que no ha terminado, que termina el 30 de junio de este año, que es el plazo que tienen los residentes extranjeros de la Unión Europea, es decir, los ciudadanos de la Unión Europea que residan en Reino Unido para registrarse como residentes. Esto ha sido un proceso que se abrió en un momento determinado de todo este periodo y el plazo finaliza en la mitad de este año, de 2021.
Vale.
Ellos, si tienen previsto quedarse durante más allá de estos 6 meses, van a tener que realizar obligatoriamente el registro como residentes. Si no lo han hecho, si algún oyente conoce a alguien que resida allí en Reino Unido y que crea que no lo ha hecho, pues debe tener esta información porque más allá de ese periodo ya no se va a poder registrar como residente de manera normalizada.
Y también sucede otro tanto si tenemos algún oyente aquí en Madrid que sea ciudadano británico.
Bueno, efectivamente, ahora se aplica un marco de reciprocidad y se respetan las tarjetas de residencia anteriores, es decir, si la persona era ya residente antes del 31 de diciembre de 2020, pues no hay ningún inconveniente, no tiene ningún tipo de dificultad y si ha entrado después, pues va a tener que realizar sus trámites porque si no, bueno, nos arriesgamos a tener dificultades para, bueno, pues poder acceder a algunas cuestiones.
Ajá. Eso por un lado, ahora ya llega el momento de las personas que puedan estar interesadas. Yo decía, Nacho, que tal y como se está poniendo el panorama, aquellas personas que quieran mejorar su inglés, pues igual tendrán que buscar otros destinos tipo Irlanda o tipo Malta, por poner 2 ejemplos.
Para tener la flexibilidad que nos da el derecho a la libre circulación, desde luego. Para poder viajar libremente con DNI o con pasaporte sin necesidad de visado para estudiar, trabajar, buscar trabajo, etcétera, eso es una libertad, es un derecho que tienen las personas ciudadanas de la Unión Europea dentro de la Unión Europea. Reino Unido ya no es
claro.
Territorio de la Unión Europea. Entonces, es verdad que se pasa a un sistema en el cual pues Reino Unido considera a los ciudadanos de la Unión Europea como ciudadanos de terceros países, con el término este que se utiliza dentro del derecho de la Unión Europea, que es a los ciudadanos de fuera de la Unión Europea. Es verdad que el sistema que ha establecido es un poco menos estricto, más que menos estricto, el término correcto sería más asequible, ¿no? Es un sistema por puntos, pero volvemos a un entorno en el que hay que pedir visado si se quiere ir a trabajar, si se quiere ir a estudiar.
Claro, y un visado que las personas que estén interesadas deben tramitar a través de la embajada, entiendo, del Reino Unido en España.
Del consulado, a través del consulado. No es tan complejo como puede ser entrar en la Unión Europea a través de un tercer país, ¿no? Desde un país de Sudamérica o de África o de Asia o de Oceanía. No es tan complicado, los requisitos son más asequibles, pero hay que obtener ese visado, es obligatorio siempre que se vaya a estudiar o a trabajar, ¿vale? Si se va de turista, no hace falta visado todavía.
Vale. Nacho, si se va a estudiar o a trabajar, sobre todo a trabajar, ¿necesitamos tener primero una oferta de trabajo en origen para solicitar el pase, digamos?
Sí. Es uno de los requisitos dentro de todas las modalidades que hay de visado de trabajo, tanto el de corta duración, que es inferior a 6 meses, como el de más duración, el de duración superior a 6 meses, que hay 4 modalidades, pero digamos la modalidad estándar, que es el de visado, lo llaman visado de trabajo, de trabajador cualificado. Es requisito indispensable tener una oferta de empleo en origen y que la oferta de empleo además cumpla unas condiciones salariales estándar. Es decir, que de alguna manera la explicación que puede tener esto es que de alguna manera el trabajador que llega desde fuera del Reino Unido vaya a cobrar en unos márgenes similares al salario que tiene allí un ciudadano británico.
Con lo cual, eso de irnos a la aventura ya se acabó. O sea, eso de ir a ver si me sale trabajo o no.
Se acabó. Nosotros no hemos detectado todavía casos de personas que se hayan ido como turistas, dado que no tienen, no es necesario tener visado para entrar como turista, y que luego hayan intentado allí conseguir un empleo. No hemos detectado ningún caso de qué ha sucedido ahí, pero la norma es muy clara. La norma dice que si quieres trabajar, que si quieres ir para trabajar, necesitas un visado. Entonces, aquellas personas que estén pensando en irse como turista a la aventura, que sepan que es probable que una vez que la empresa les quiera contratar, cuando vea que son ciudadanos de la Unión Europea, pues las autoridades no les dejen contratarlo porque, bueno, pues no tiene ese documento.
Vale.
Insisto, no lo sabemos todavía porque han pasado unas semanas nada más, entonces realmente no tenemos toda la información de todos los supuestos posibles, de cómo se están desarrollando, pero la normativa es clara.
Claro. Y luego otra cosa que se hacía, yo claro, como ya tengo una edad, recuerdo lo que se hacía antes de que hubiese un mercado común de trabajadores en la Unión Europea, ¿no? Había personas, había agencias que tramitaban ofertas de empleo como au pair, mucha gente se iba primero como au pair y luego ya cambiaban allí de trabajo sobre la marcha. Ese permiso podríamos seguir haciendo lo que se hacía antes de pertenecer todos a la Unión Europea.
Claro, hay que entender que si uno se va como au pair, realmente se está yendo a estudiar.
Ya.
¿Vale? El programa au pair es un programa de intercambio colaborativo de unas prestaciones de alojamiento, manutención, a cambio de pues unas actividades de apoyo en el hogar, muchas veces vinculadas al cuidado infantil, etcétera, y todo esto en el entorno de un programa de aprendizaje, es decir, generalmente los au pair estaban a la vez, paralelamente recibiendo clases de idiomas. O sea que yo hasta donde puedo interpretar, entiendo que esas personas van a necesitar un visado de estudiante.
Claro,
igualmente, ¿no? Entonces, pues...
Pero claro, teniendo un visado de estudiante, después no puedes trabajar en el Zara de Londres, por decirlo claramente.
Supongo que tendrían que pedir, y lo digo por un poco conocimiento de cómo se produce, según el principio de reciprocidad, de cómo se producen estos trámites, ¿no? Entiendo que esa persona tendría que pedir un cambio en la tarjeta, una autorización para trabajar en su tarjeta de estudiante, en su tarjeta de extranjero como estudiante o en su visado de estudiante, o bien un cambio de visado.
Vale. Y ya la última pregunta, ¿desde la red EURES vais a gestionar ofertas de empleo en Reino Unido o ya no?
Pues por ahora no. Por ahora tenemos que redefinir totalmente cómo va a ser la cooperación entre ambos países, que estará muy sujeta a cómo va a ser, quiero decir, la cooperación entre los servicios públicos de empleo no va a ser diferente de las relaciones internacionales que haya entre los países Reino Unido y España en este caso. Claro. Reino Unido ya no forma parte de la red EURES. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, prestando información, prestando apoyo siempre que la tengamos, esa información, y que nos sea demandada. Y claro, no podemos renunciar a ayudar a las personas, por ejemplo, que están residiendo, españoles que están residiendo en Reino Unido y que se quieren acoger a un programa de retorno. Bueno, pues claro, por supuesto, todo eso va a seguir existiendo, y información general sobre Reino Unido, pues en nuestra web va a seguir habiendo. Pero lo que es gestionar ofertas de empleo como un proyecto de reclutamiento para prestar ese servicio a los compañeros del Servicio Público de Empleo británico o a empleadores británicos, pues ya no lo podemos realizar de la misma manera, porque las condiciones de entrada ya no son iguales.
Claro. Javi.
Sí, permíteme una pregunta rápida, Peña. Nacho comentaba la necesidad de tener una oferta de origen para poder ir a Reino Unido a trabajar, pero es cierto que muchos madrileños, cuando iban a Reino Unido, al final el primer trabajo que tenían era un trabajo de baja cualificación, por ejemplo, pues fregando platos, atendiendo en un supermercado o haciendo camas en un hotel. Resulta difícil pensar, Nacho, corrígeme si me equivoco, que esas empresas que tienen trabajos de baja cualificación disponibles van a acudir a trabajadores de otros países, ¿no?
Todo va a depender de la oferta y la demanda de mano de obra que tengan allí. Es decir, si allí un empleador, un dueño de un restaurante o de una cadena de restaurantes no encuentra trabajadores disponibles, tendrá que acudir por las vías legales que tenga establecido y que le permita que le permitan sus autoridades, pues tendrá que acudir e intentar reclutar gente en otros países. Es decir, yo no me atrevo a asegurar que no se va a producir. Otra cosa distinta es que efectivamente va a tener que realizar mucha burocracia. Claro. Exactamente igual que cuando un empleador español necesita contratar gente de fuera y no los encuentra en su ciudad, ni en su provincia, ni en su comunidad autónoma, ni en España, ni en la Unión Europea, y acude a un proceso de intentar reclutar personal de terceros países.
Perfecto, pues ha quedado muy claro y ya sabemos a qué atenernos a partir de ahora si queremos trabajar en Reino Unido y nos surge la oportunidad de hacerlo. Nacho Sánchez, consejero de la Red EURES, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.